La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-555-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Nuevo programa. Hoy tengo una importante cantidad de invitados, porque vamos a tratar de un tema muy complejo, que es el tema de Afganistán y todo el tema este de los talibanes y Estados Unidos, etcétera. Tengo como invitados, bueno, a Alejandro Corbacho. ¿Cómo estás, Alejandro? Estás muteado por ahí, pero te vamos a escuchar si habilitas el micrófono. Va a ser medio difícil, dale.
Faltaba probar eso, sí, gracias. Buenas noches, ¿eh? ¿Qué tal?
No, no, pues te podemos leer los labios, pero es difícil. ¿Cómo anda? Bien. También está Guillermo Lafarriere. Gracias por estar, Guillermo. ¿Cómo estás?
Gracias, Roberto, por invitarme. Es un gusto estar con vos y con el resto también.
Muy amable. Ricardo López Gotti, que un conocido de la casa, historiador, amigo. Y bueno, y el cuervo Alejandro Gómez, querido amigo. ¿Hay alguno de River por acá? Perdón, pregunto así. No,
yo no.
¿Quién? Nadie.
¿Sí?
Nadie. Bien. No puedo.
Voy a hablar de fútbol, Robert.
Hoy podía hablar de fútbol y no me dejan. Bueno, a ver, yo voy a tirar el primer tema. No sé muy bien por dónde empezarlo, porque esta historia de Afganistán y los talibanes es casi eterna, pues. Viene de ¿quién fue el que la quiso conquistar y no pudo? ¿Alejandro Magno? No, ¿quién fue?
Alejandro estuvo por ahí, dando vueltas.
Alejandro estuvo por ahí, pero no lo pudo conquistar, ¿no es cierto? No,
los británicos,
después los rusos también. Es más, Rambo hizo una película sobre ese tema y los talibanes, y ahora los talibanes se le dieron vuelta. Estados Unidos los apoyó, después se le dieron vuelta. A ver, si te parece, empecemos por Alejandro, ya que lo tengo, digamos, en el orden de la pantalla. Tu primera reflexión sobre, digamos, el origen de todo este problema.
¿Cuál Alejandro? Somos dos Alejandros.
Alejandro Corbacho. Alejandro Gómez. Lo tengo a mi derecha.
Estaba pensando, ¿no? Cuando recibí la invitación, cómo poder abordar este tema. Como bien vos decís, es complejo. Las opiniones están divididas sobre el impacto y el efecto. Y lo que estamos viendo son lo que está llamando la atención en los medios, es la similitud de las imágenes del de la caída de Saigón en 1975 y el abandono o la caída de Kabul hoy en el 2021, ¿no? Luego de justamente las dos guerras más largas que sostuvo los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar eso? Lo que está apareciendo, hay una interpretación sobre qué efecto va a tener en la política internacional, qué efecto va a tener en la región. Los israelíes ya están pensando qué efecto va a tener en el Medio Oriente. Otros autores, otros analistas están mirando a es el fracaso de los Estados Unidos, es un signo de la caída, de la declinación de los Estados Unidos, sería una marca más. Otros autores dicen, no es la caída de los Estados Unidos, es la caída del orden liberal construido del fin de la Guerra Fría, del intervencionismo liberal luego de ese periodo. Y otros autores están, como una catástrofe, una mancha, algo horripilante. Y otro grupo que creo que tiene mucha razón en el sentido de, cuál es la situación de los que quedan, digamos, aquellos que no comparten el fanatismo o la visión de los talibanes, ¿no? Sería la parte humanitaria. Eso es el espectro de temas que hay ahora. Y otro sería el futuro, ¿no? El futuro de vi hasta una noticia de si iban a prestar fondos o dónde iba a sacar dinero el Estado afgano. Así que esos serían los temas por los cuales se podría abordar.
Es un menú amplio.
Es un menú amplio y uno puede elegir el gusto. Yo simplemente para dar espacio a otros, un comentario, te diría, la verdad, la retirada de Kabul y la retirada de Saigón se parecen, son iguales, en el sentido de las imágenes son lo mismo, porque el proceso es el mismo. Durante muchos años ayudaban y apoyaron a los Estados Unidos, y Estados Unidos se retira, y quedan, los que quedan van a recibir el castigo por haber apoyado a esos. Creo que desde la perspectiva militar, los Estados Unidos, tuvo un momento exitoso, pero no era sostenible en el tiempo. Guillermo seguro va a aportar muchísimo más en esa línea. Y creo que es un fracaso de la política en general, porque el problema es que, al igual que Vietnam, ¿qué tipo de gobierno alternativo se pone en una sociedad que no tiene ganas de ser cambiada en tan profundamente? Y acá también yo creo que otros te podrán agregar, Ricardo, agregar reflexiones a esto, ¿no? Porque digo, creo que ese es el problema. A lo mejor era un problema insoluble, o sea, estuvo bien entrar, castigar, encontrar a Bin Laden o apoyar, eliminar el núcleo y después ir, si no querer cambiar la vida total de los afganos. A lo mejor tienen ganas de ser fundamentalistas islámicos. Lo importante es que no afecten al resto. Entonces entraríamos en un mundo ya más realista, menos liberal en términos internacionales, y que trate de buscar otro mecanismo de convivencia.
Bueno, a ver, ya voy con vos, Guillermo, pero una primera reflexión es: los americanos logran cambiar, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema japonés, pues Japón era un imperio y no tenía una democracia al estilo occidental, y sí logra ese cambio de alguna manera. No sé si Ricardo López Gotti también tiene ese tema, pero no quiero todavía profundizar ahí.
Discúlpame, yo que escribí por otro tema, había hecho un trabajo de investigación de ocupaciones exitosas en la historia. Hay solo dos exitosas que son duraderas: Japón y Alemania. En una, una bomba atómica, Japón entendió, después de dos bombazos atómicos, entendieron dónde estaba el juego. Y Alemania, la ocupación, el desmembramiento, la ocupación, y previo a eso el bombardeo de la ciudad de Dresden, que demostró que los aliados podían enviar 2.000 bombarderos y arrasar una ciudad. Con lo cual entendieron que el juego era otro, ¿no? Y además hay afinidades en Japón y Alemania que no las hay en Afganistán. Digo, afinidades culturales. ¿Mm? Eso te respondería eso.
No, está bien. Es un primer punto. No, había hecho el punto nada más porque cambiar un país, la cultura de un país, no es tan fácil, ¿no? Pero Guillermo, tu visión, a ver. Estados Unidos entra en Afganistán en el 2002, por ahí, ¿no es cierto?
Entra en el 2001, 2001. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandro, que fue, creo que todos vamos a estar de acuerdo, que era una medida necesaria. Había que atacar, ingresar a Afganistán, porque durante el gobierno talibán, Talibán se había prohijado a varios grupos terroristas, entre ellos Al-Qaeda, que diseñó y operó los atentados que hubo en otras partes del mundo y básicamente los del 11 de septiembre. Pero el tema está en que Estados Unidos quizás militarmente lo que tendría que haber hecho era lo que hizo, apoyarse en la Alianza del Norte, utilizar fuerzas especiales, bombardeos muy precisos, liquidar al Talibán, hacer desalojar a Al-Qaeda y después nombrar algún gobierno provisorio e irse. Esa sería una solución militar sin ningún miramiento moral. Quisieron quedarse para decir, bueno, armemos algo que tenga mayor estabilidad. Pensaron en reconstruir una nación y tomaron un error que creo que es muy importante, que tiene que ver con el Talibán. Cuando estamos hablando del Talibán, tenemos que hablar de Pakistán. Pakistán es el estado que crea el Talibán cuando los soviéticos invaden Afganistán. Ese Talibán es empleado por Pakistán a través de su servicio de inteligencia, que es brillante ese servicio de inteligencia, para poder influenciar en Afganistán por una cuestión muy, muy rápido. Pakistán tiene una obsesión con India, eso lo sabemos todos. Y aunque parezca mentira, ellos miran al territorio de Afganistán como una suerte de espacio estratégico sobre el cual replegarse en caso de una invasión india y tener, digamos, un colchón donde reagruparse y volver. Ese Talibán que se refugia en... Cuando invaden los norteamericanos, se refugian detrás de la Durand Line en Pakistán, es abastecido, sostenido por Pakistán, opera desde Pakistán en territorio afgano contra los Estados Unidos, contra posteriormente las tropas de la OTAN. No recibe castigo el Talibán afgano en ese lugar, pero sí otra derivación del Talibán, que es el Talibán, que es otro grupo talibán, que genera una agenda propia para desestabilizar Pakistán. Esto es muy loco. Entonces, a esa parte del Talibán, Pakistán le pega, deja que Estados Unidos, los británicos, entren con sus drones y les pegan también, pero no a los otros talibanes que operan en Afganistán. Y Estados Unidos y sus naciones aliadas toleraron esa dualidad de parte de Pakistán durante estos 20 años.
Déjame recordar cuando lo matan a, ¿cómo se llama? El líder este, el
Masoud,
a Bin Laden. Estaba perdón. En Pakistán, ¿no es cierto?
Sí.
La incursión es en Pakistán.
Claro.
Si mal lo recuerdo. Sí,
en las afueras de Pakistán, cerca estaría la Academia Militar de Pakistán. Una locura.
Hay una película bastante buena que refleja bastante fielmente la operación, que, como de costumbre, cuando van a hacer una operación, siempre se le cae un helicóptero. Como en Somalia, ¿sabes? ¿Vieron? La que era el halcón negro. ¿No?
Hay leyes de morte y de aplicación militar.
Ahora, Ricardo, vamos por. Primero, los talibanes, ¿qué son? Porque ¿qué es un talibán? Porque, vamos a decir un talibán, ¿no? Porque no sé qué es.
Bien, yo voy a contar.
Talibán me suena. Talibán lo usamos para decir fanático prácticamente, ¿no?
Claro, yo voy a continuar la línea que planteaba Guillermo. Los talibán es un grupo yihadista que tiene una visión muy particular del Islam, que básicamente se empieza a formar en Pakistán durante la ocupación soviética. Se da una fuerte migración de afganos hacia Pakistán, pero acá esto es muy complejo porque en realidad la etnia que tiene un 40% en Afganistán son los pastunes. Y pastunes hay en Afganistán y en Pakistán. Es decir, están de los dos lados de la frontera. Esta parte donde justamente se había asilado Osama Bin Laden es una zona, Waziristán, en donde es mayoría de los pastunes. Es decir, es el mismo pueblo en dos fronteras distintas, ¿no? Separados, además por una frontera establecida por los británicos, la línea Durand. Dice que es una frontera absolutamente artificial para ellos, no tiene el menor sentido. De hecho, ningún gobierno de Afganistán jamás reconoció formalmente esa frontera. Es una frontera de hecho. Ahora bien, estos talibán significa estudiantes. son estudiantes de la religión islámica. Pero acá hay un dato interesante a tener en cuenta, y es que a la Sharia le suman el código de honor de los pashtunes, ¿no? Lo que se llama el Pashtun Wali. Sería como una especie de...
Para hablarme en castellano, ¿qué es la Sharia?
La Sharia es la ley islámica. ¿Qué ocurre? Para el mundo islámico, todo el derecho se fundamenta en el Corán y en unos libros que relatan la vida del profeta. Esos libros se llaman los hadith, que sería el equivalente a los evangelios.
Bien.
Es decir, que hay muchos relatos sobre la vida del profeta Mahoma. Bien. ¿Por qué? Porque el profeta Mahoma gobernó durante 10 años. Entonces, en base a su experiencia como gobernante, eso se ve como el modelo de gobierno islámico. Obviamente que hay muchas versiones sobre eso, y hay muchas interpretaciones de la ley islámica. Algunos muy literal, otros, digamos, muy, muy laxa, ¿no? Y hay muchas escuelas del derecho coránico. Bueno, lo que pasa es que estos talibán, además de estar fomentados por Pakistán y en particular por el ISI, ISI, que es el Servicio de Inteligencia de Pakistán, que en realidad es como un estado dentro de Pakistán, se maneja en forma absolutamente independiente, también hubo una gran influencia de Arabia Saudí, que empezó a fomentar toda la corriente de su pensamiento religioso en estos refugiados que estaban en campamentos de refugiados durante 10 años. Ahí se socializaron niños, jóvenes, formándose en una versión absolutamente radicalizada. Esto hay que entenderlo en el contexto de la guerra contra la Unión Soviética, y que por consiguiente, claro, ellos se forman en una visión muy particular de lo que es la religión, porque de hecho es una visión que no es aceptada por la mayoría del mundo islámico, la de los talibán, porque mezclan elementos del derecho consuetudinario pashtún, e incluso tienen una visión como de la superioridad étnica de los pashtunes con respecto a los otros, y en 1996 toman el poder. ¿Por qué? En 1992 cae el régimen socialista sostenido por la Unión Soviética. Los soviéticos se retiran en el 89, estando Gorbachev. Pero ese régimen logra resistir hasta el 92. Ahí toman el poder los grupos que se denominaban los Mujahideen, ¿no?, que eran los combatientes contra la Unión Soviética, apoyados por Estados Unidos, por Pakistán, por Arabia Saudí, por la República Popular China. Es decir, tenía varias fuentes de financiamiento. Pero en el 92 ya nadie le interesaba a Afganistán, porque ya había terminado la Guerra Fría. Si pasa a ser un escenario completamente menor e irrelevante. Pero la guerra civil continúa en Afganistán, no es que toman el poder y termina. Eso continúa, y los talibán, claro, estaban muy bien organizados y toman el poder en 1996 e implantan un régimen teocrático, un emirato islámico, que va a ser reconocido solo por 3 países: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Pero son los únicos 3 que lo reconocen. Pero como no molestaban, ¿no?, es decir, no proponían exportar su modelo, no parecía importante, ¿no? Es decir, se veía que implantaron este régimen absolutamente opresivo hacia las mujeres, persiguen las minorías religiosas, los sufíes, los chiitas, los persiguen. Empiezan a destruir el patrimonio artístico, arquitectónico, empiezan a destruir todo lo que encontraban a su paso, pero el problema es que le dan refugio a varias formaciones yihadistas, como Al-Qaeda, que tenían una agenda internacional. Al-Qaeda tiene otro objetivo, que es internacional. Los talibán se conformaban con Afganistán, pero a los tipos se les ocurre darle asilo a Osama Bin Laden. ¿Por qué? Porque podía tener capitales para invertir, y además le proveía de combatientes para luchar en esa guerra civil que los talibán siguen manteniendo dentro de Afganistán, porque ningún régimen político jamás tuvo el control total del territorio, jamás. Es tan complejo, es tan montañoso.
Sí. Quería darle pasar la pelota a Alejandro y hacer la recorrida para, porque es un tema en realidad casi te diría que hay que agarrar un tema y tratarlo, y después agarrar otro tema y tratarlo, porque son 58 pelotitas al mismo tiempo que están girando, Alejandro.
Sí, bueno, yo estaba tomando nota y escuchando muy atentamente, porque en realidad es como que escucho hablar acá a los colegas y yo no sé absolutamente nada de todo esto, solamente se me ocurren dos o tres reflexiones, quizás como un oyente del programa, ¿no? En este caso, una es el tema que muchas veces nosotros hemos transitado, el tema de la religión y lo que eso implica, ¿no? En todo concepto, porque en este punto, aunque parezca raro, nosotros vivimos en una sociedad que creemos al menos muy avanzada, ¿sí? Aún estando en Argentina, cuando vos mirás las imágenes y las cosas estas, vos decís, bueno, estamos en el futuro, más o menos, ¿viste? Con todos los derechos que hay para tantas minorías, etcétera, y el papel relativamente secundario, relativamente secundario que tiene la religión con respecto al poder político, ¿sí? Entonces, por eso se nos hace quizás muy difícil entender lo que está sucediendo a la gente que solamente lee los periódicos como yo y tal, ¿viste? Puedo decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se van? Etcétera. Yo hoy a la tarde miraba Fox News, ¿viste? Claro, en las cadenas internacionales están todo el tiempo hablando de esto. Ahora, yo recuerdo que hace 20 años precisamente estaba dando clase en Estados Unidos, en un pequeño college en Georgia, y salió el tema, porque era febrero del 2003, invasión a Irak, ¿no? Y ahí, bueno, en el sur de Estados Unidos había todo como un entusiasmo de esto. Bueno, vamos a agarrar a Bin Laden y tal. Entonces yo les pregunté en una charla que me tocó dar en el Rotary, en uno de esos, le digo, ¿cuántos años se va a quedar Estados Unidos en Irak? ¿Viste? Los tipos me decían, bueno, no sé, 4 o 5 años. Le digo, no, se tienen que quedar 500 años si quieren cambiar esto. ¿Viste? Los tipos me decían, aparte de ser argentino, está totalmente loco. Es decir, no, mirá, si vos vas a una sociedad que tiene 5.000 años de historia y querés ir vos con tu visión de una sociedad occidental avanzada, igualdad para las mujeres y todas las cuestiones, te vas a tener que dar 500 años ahí. Y obviamente nadie se va a quedar 500 años. Estos a los 20 años dijeron, bueno, vámonos, porque esto no lo vas a cambiar. Es un gastadero de dinero de los contribuyentes que ni saben dónde queda Afganistán, que no tienen la menor idea de lo que es algo que va fuera de su condado en Estados Unidos, la gran mayoría. Quizás nosotros tenemos el sesgo de ir a una universidad en Estados Unidos y vos hablas con gente que sabe dónde queda Europa, pero vas a la estación de servicio, no saben dónde queda España, ¿viste? Ni qué idioma hablan, porque no tienen por qué saberlo, porque su mundo es otro. No estoy haciendo como crítica, sino que no lo saben, ¿no? Entonces ahí hay un tema clave. Y el otro, y dos cosas más que lo planteo ahí para que lo comenten los que saben, ¿no? Bueno, Ricardo, el otro tema es el de las fronteras, ¿viste? Toda esa zona es un polvorín por fronteras creadas artificialmente después de la Primera Guerra Mundial, ¿viste? Y nosotros tenés el problema obvio, el que todos conocemos, que es Israel, pero después está el de los kurdos, está este de Pakistán con Afganistán, etcétera, de Pakistán con la India, que son mundos totalmente ajenos a la mayoría de nosotros. Y quizás un panorama nuevo también que en los años 1980, 1990 no existía, la gran influencia china en la región, porque ese es otro tema que hasta el año 2000 no existía prácticamente, porque los chinos estaban recién empezando su cambio, ¿no? Entonces, yo creo que todos lo estamos viendo de una manera muy lejana para la mayoría de nosotros. No entendemos, y lo primero que nos salta a la vista, y con esto cierro, es cómo las mujeres se tuvieron que cubrir de un día para el otro, ¿viste? Te mandan la foto de la periodista vestida como normalmente andaría por estos lares, y al otro día con la cara toda cubierta, etcétera, y lo primero que sale, bueno, esto es retrógrado, etcétera, y ahí alguien señaló. Bueno, hay que ver cómo son esas tradiciones, cómo perciben ellos esto, y si nosotros, y con esto sí cierro, si nosotros pensamos que es difícil cambiar la Argentina después de 70 años de peronismo, ¿Viste? No. Vos imaginate lo que son 5.000 años de historia, ¿viste? Con esta costumbre. Entonces vos venís y decís a la mujer que tiene estos derechos, no lo entienden, y creo que tiene hasta lógica que no lo entiendan, porque tienen 5.000 años de otra percepción de la vida, ¿no? Entonces, vos imaginate que 30 años es un segundo en la historia de ese país.
Seguro. Sí. Alejandro Corbacha, a ver, coincidís con ese punto de Alejandro Gómez, que es muy difícil cambiar la cultura de ellos.
Sí, me parece que...
Salvo que tengas una división ahí adentro, donde es un cambio más occidental y otro más tradicionalista, para ponerlo de alguna manera.
Bueno, esa es la posibilidad. La otra, otro indicador que uno podría tomar es... A mí me sorprende que se sorprendan en los Estados Unidos la facilidad con la cual se disolvió el ejército afgano creado y entrenado por los Estados Unidos. Porque el tema es claramente cultural, igual que en Vietnam del Sur. Los Estados Unidos, cuando pelea la guerra de Vietnam, uno de los problemas es que la guerra la americanizaron, o sea, la intervención de Johnson, ¿no? De la posterior a la resolución del Golfo de Tonkin del 64, era entrar en combate. Entonces las tropas norteamericanas se empezaron a enfrentar, y el ejército de Vietnam del Sur, de la república que ellos estaban defendiendo, se dedicaba más que nada a las tareas internas, de control interno. Entonces no eran vistos, no eran tropas que funcionaban en términos de combatir, sino que los americanos peleaban su guerra, les traían dólares y ellos vivían bien, y la corrupción era fenomenal. O sea, los Estados Unidos no pudo crear un gobierno alternativo creíble a lo que oponía Vietnam del Norte, que era una guerra que lo planteaba como una guerra de liberación. Bueno, digo, se fueron y le dejaron equipo, material, pero no. Después la guerra se vietnamizó luego del 68, pero es un proceso de 5 años, entonces no hubo tiempo de nada. Entonces Vietnam del Norte, que venía hace muchos años ejerciendo eso y tenía su horizonte, no era establecer un régimen comunista, era liberar, a unificar a Vietnam. O sea, por eso es una guerra de liberación nacional, ¿no? Entonces, entonces me parece que digamos que en ese sentido lo que estamos viendo no es de sorprenderse, y me sorprende que se hayan sorprendido, porque el que está en el lugar dice: si nosotros estamos más organizados, me van a matar, me van a pasar por arriba. No tienen el tiempo de lo que lleva formar una unidad. Y un último tema que, como para destacar, que lo han mencionado todos, en el fondo no es un Estado nacional como lo entendemos nosotros, sino que es un conjunto de lealtades tribales, o sea, comunidades menores. Entonces, construir un Estado afgano no tiene sentido, puede no tener el sentido que tiene para nosotros la idea de la lealtad a la bandera, los símbolos patrios y todo eso. ¿Qué los une? ¿Qué los junta?
Ya voy con vos, Guillermo, pero vamos a tener que hacer un corte, porque tengo que ceder parte del tiempo mío para que hagan la publicidad a los partidos políticos. Tengo que financiar a tipos que no me interesa financiar, pero que tengo que financiar obligatoriamente en este sistema que tenemos. Así que vamos a un corte de un minuto y monedas y volvemos.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous. Chantons deux chansons.
Bueno, ahí ya auspiciamos a Tolosa Paz, a Facundo Males y a Altamira, así que podemos ir con lo nuestro, si nos dejan, ya creo que está. Guillermo, estábamos en el tema, bueno, cambiar la cultura de ellos parece bastante absurdo, ¿no es cierto? No sé si Estados Unidos fue con esa idea, aparentemente sí. ¿Quién estaba? ¿Bush en ese momento del gobierno? Bush hijo, ¿no?
Claro, Bush hijo, exactamente. Sí. Ahí hay, sí, perdón, tu pregunta.
No, la pregunta es: ellos van inicialmente porque ahí estaba enquistado supuestamente Al Qaeda. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
Y después se quedan para ver si cambian ¿O era el proyecto inicial y después cambiaron? ¿Cómo fue la cosa?
Ahí hubo una ida y vuelta de cambios de dirección, de la misma política, que es muy compleja. Pero en un momento dado se decide, bueno, vamos a reconstruir, vamos a hacer construir un Estado en Afganistán. Eso, la política, ahí hay muchos militares en Estados Unidos que salen ahora a decir eso fue un problema de los políticos, pero en realidad hubo muchos militares que estuvieron apoyando eso. Hay muchas publicaciones profesionales militares de la época que decían estamos avanzando, se están logrando objetivos, estamos pacificando tal lugar. Así que ahí hay un mix de responsabilidades en ese tema. Ahí yo quiero rescatar una figura, a mí me parece que es Stanley McChrystal, que fue un general que vio el tema, que venía mal, que había que hacer un cambio.
Espera, que te quede una pregunta, porque me quedé colgado en un punto. Yo me acuerdo de un debate en Estados Unidos presidencial, creo era Obama contra quién, la primera que gana McCain. Obama.
McCain.
Con McCain. McCain. Puede ser que el debate era si se quedaba, Obama decía, no, hay que ir a Afganistán y salir de Irak, si yo mal lo recuerdo.
Es que se hablaba de la buena guerra y la mala guerra, es decir, se decía que Afganistán era una guerra que tenía un fundamento, había que, como vos decías recién, había que sacar al Talibán que había dado protección a Al-Qaeda. Irak, habían hablado de las armas de destrucción masiva y una cantidad de cosas que hizo que, digamos, el respaldo político para eso fuera muy, muy débil, ¿no? Mm. Aunque, y esto puede ser controversial, al final Irak se pudo armar más o menos institucionalmente a lo que es esa zona del mundo, a lo que terminó siendo la buena guerra en Afganistán, ¿no? Pero a lo que yo iba es el tema de que hubo un momento, un general de Estados Unidos, McChrystal, durante la gestión de Obama, que vio que este tema de construir un Estado no iba por ese lado, que había que reconfigurar esto. Fueron muy torpes políticamente, se metieron en una nota con la famosa revista de Rolling Stone, sacaron una nota donde salían los comentarios de ellos, de entre casa, de qué opinaban sobre Obama, y Obama, por supuesto, los tuvo que echar a todos. Y a partir de ese momento la situación se fue empeorando, sabían que no controlaban todos los sectores con las tropas que tenían, y se empezó a pensar en esto de darle mayor poder a las fuerzas locales, de empezar a generarlas, y que las fuerzas de Estados Unidos y de los aliados fueran una suerte de sostén, dieran inteligencia, cobertura aérea, etcétera. Y eso fue lo que se fue avanzando después y lo que logramos. Desde hace un año y medio no ha muerto un soldado norteamericano en Afganistán, porque las tropas aliadas, que ya quedaban muy pocas, 2.500, 3.000 soldados de Estados Unidos, no estaban solamente custodiando Kabul, los intereses norteamericanos, poco más. El resto de la lucha, ya hace varios años, estaba en manos de las fuerzas locales.
Me había silenciado. Bien, entonces, digamos que se meten y después ya no saben cómo salir, ¿no? O coincido con Vietnam, prácticamente. Porque en realidad yo me acuerdo lo que decía Alejandro, cuando Johnson manda gente, manda combatientes o soldados, después tiene que empezar a mandar cada vez más soldados, porque ya no lo alcanzaban.
Eso se llama la lógica del pantano, el quagmire, ¿no? Que es, yo no me puedo ir. No me puedo ir, entonces tengo que enviar más tropas para no perder, no para ganar, es para no perder. Y el problema es que las administraciones demócratas, desde que pierden China, lo acusan en el 49 a Truman, fueron las administraciones demócratas las que no podían retirarse, y sí son las republicanas las que lo pueden hacer. En este caso ya no llegamos al tope.
Ay, perdón, un solo comentario muy, muy, muy cortito. Eso genera una dinámica negativa, porque la herramienta que es el poder militar para resolver una situación política empieza a generar su propia agenda ante este tema, porque la política no tiene ideas de cómo resolverlo, y los militares le empiezan a vender, bueno, hacemos esto, traemos más gente, ese tipo de cosas.
Ahí viene una pregunta que no sé si Ricardo y el resto quieren contestarla también, que es: llegan los talibanes de vuelta. Vamos a ver, los talibanes llegan de alguna forma apoyados por los americanos, estamos de acuerdo, ¿sí? Y después se le dan vuelta, porque empiezan a apoyar
los talibanes es un fenómeno que va creciendo en los campamentos de refugiados. Estados Unidos apoya a los mujahidín, Claro. Los que combate, los talibán se van formando como en la retaguardia, ¿no?
Y los mujahidín no están más, o siguen existiendo o no.
No, esos fueron desplazados en el 96 por los talibán.
Bien, la pregunta es, y es para todos, ¿eh? ¿Ustedes piensan que esta nueva administración talibán puede querer exportar la revolución o la guerrilla a Occidente, o terminó la historia? Porque recordemos que hasta hace poco, en Francia, estoy diciendo bien, ¿no? Francia, yo no me acuerdo si en España, en Inglaterra, o sea, todos los que habían intervenido en la guerra recibieron represalias, ¿no? No sabemos si siguen o no.
Sí, el tema es que originalmente los talibán no tenían interés más allá de Afganistán. Lo que sí, le dieron refugio a Al-Qaeda y otras formaciones yihadistas que sí tenían objetivos. Probablemente los talibán no tengan interés más allá de lo que pase en su país. Pero hay que ver cómo esto, primero, cómo repercute y envalentona a otros grupos yihadistas que tienen su propia agenda. Hay otros lugares, hay toda una franja que recorre África, que la parte por la mitad, que es la región del Sahel, que va desde el Atlántico hasta el Índico, que ahí es una región de una creciente desertificación, miseria, violencia, grupos yihadistas. Ahí interviene Francia, no Estados Unidos, sino Francia. De hecho, se ha formado un grupo Sahel 5, ¿no? con Francia, que ahí estaba Boko Haram, que cada tanto aparece en los medios secuestrando niños. Está en Somalia Al-Shahab, está Al-Qaeda del Magreb Islámico. Entonces, hay muchas entidades yihadistas que además toman esos nombres, no necesariamente están conectados con el Al-Qaeda original, pero toman como la franquicia, ¿no? Entonces, a Osama Bin Laden le interesaba, qué bien, empieza a brotar Al-Qaeda por todos lados, pero no había una coordinación, ni siquiera un entrenamiento. Pero a él le servía porque tomaban su marca. Por otro lado, era una marca conocida a nivel internacional, y entonces aparecía Al-Qaeda por todos lados. Lo mismo con el Estado Islámico, el ISIS, empiezan a surgir otros similares. En sentido, los talibán no tienen esta idea de propagar, pero sí es muy probable que algunos empiecen a imitar, porque el ISIS fracasó, Al-Qaeda ya hace tiempo que ha sido derrotada militarmente en distintos escenarios, pero es muy probable que algunos digan, ahora somos los talibán, no sé, de Yemen, y así empiezan a aparecer.
Y así empiezan. Al-Qaeda, cuando aparece, ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo que tenía? No sé si vos, Alejandro Gómez, o Alejandro o Guillermo, quieren contestar. ¿Cuál era el objetivo que tenía Al-Qaeda? Porque se les mete dentro de Afganistán, ¿correcto? De gobierno. Protegido por los talibán.
Sí. No, bueno, pero el objetivo era la ofensiva contra Occidente, pero como bien había deja claro la explicación de Ricardo, no era lo que querían los talibanes, sino que Al-Qaeda sí tenía una agenda de llevar, esto es como el comunismo y la revolución en la Unión Soviética, o exportar la revolución mundial. ¿No? Yo recién lo escuchaba a Ricardo y pensaba, claro, esto es como, bueno, como pasa el fascismo y los fascistas. Digamos, uno en la década del 20 y del 30 tiene el fascismo italiano como hecho histórico único, y una serie de regímenes que van copiando o imitando, que todos los tienen la etiqueta de fascistas y son reinterpretaciones. Marx y los marxistas y todo esto, ¿no?
Cuba exportando la revolución.
Claro, puede ocurrir. Yo creo que un tema que sí va que no está resuelto, y que sí es un problema de la seguridad interior de los países, sobre todo los países con intensas minorías o a grandes minorías musulmanas, es que no es necesario ya viajar a Afganistán como era antes para entrenarse, o a Pakistán, sino que dentro de los propios estados, estoy pensando en algunos barrios de Francia, estoy pensando en algunos barrios de Inglaterra, o en Estados Unidos mismo, puede, o en la triple frontera, donde sea, puede haber estos grupos que van a leer la interpretación de una guerra contra Occidente, una cruzada, digamos, pensémoslo como una nueva cruzada y vuelvan a surgir. Pero eso ya lo pueden cooperación internacional y una vigilancia, es lo que no puede hacerse es dormirse. Los americanos se durmieron pensando que era un problema europeo y lo sufrieron.
Va a ser más un trabajo de inteligencia que un trabajo de las fuerzas armadas. Guillermo.
Sí, ahí que quisiera también mencionar una cuestión que surge acá. El Talibán tiene ahora el know-how. ¿Qué quiero decir? Puede vender a otros grupos radicalizados su experiencia de un grupo que durante 20 años resistió a las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN. Ese es un bien intangible que puede ofrecer a muchos y ser comercializado como una cuestión interesante. Y creo que sí, lo que vamos a ver hacia adelante, me parece que sí, con el Talibán, es que muchos otros países, como sucede en la guerra civil siria, fuerzas especiales de distintos países entrando, haciendo algunas cosas, saliendo, bombardeos de alguno que nadie sepa de dónde salieron. Eso es lo que creo que se va a venir en Afganistán.
Alejandro Gómez, ¿vos querés algún comentario sobre esto o alguna pregunta?
Tenía una pregunta, ¿no? Si es que Afganistán representa algún interés económico específico por alguna cuestión, porque también siempre atrás de esto hay, viste, no sé, en un momento era el petróleo y tal, pero hasta donde yo sé no, pero seguramente alguno de ustedes me va a corregir. No sé si hay algún interés específico por el cual los países quieran, no sé, de Occidente, las potencias o
además
China,
de producir amapola.
¿No? Ese es el primer bien que producen, ¿eh?
Claro. Bueno, hoy estaba leyendo una noticia que acá el problema que alguien estaba diciendo, bueno, puede haber problemas con Rusia y con Rusia y China también pueden tener problemas con los talibanes porque ellos tienen problemas con las minorías islámicas dentro de sus propios países. En el caso de los chechenos y en el caso de China con la política, los roguines, ¿no? O sea,
uigures.
Claro, tienen una política de unificación, ¿no? No hay, es un secularismo al Partido Comunista pleno, ¿no? Sí. Así que eso puede haber un problema. El otro tema es que históricamente era la discusión de la ballena y, o sea, la gran pelea entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, que predomina casi la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1905, por ahí, era justamente el control de la frontera de Afganistán. De ahí vienen todas las historias, estas historias, ¿no? Hay petróleo, hay minerales, pero bueno, hay que ir a sacarlos, no es tan sencillo. Pero China y Rusia son fronterizos a Afganistán. Entonces, puede haber siempre un interés. La tecnología avanza, hay necesidad de recursos, entonces. Eso puede ser un interés, pero hay una idea de controlar el corazón, ¿no? Usando la idea de Mackinder de la ballena versus el elefante. Bueno, están en el medio, controla el corazón de Asia. Y hay una teoría geopolítica que, bueno, algunos creen que ahí controlando eso tenés un dominio importante. O sea que esa es parte de la visión, ¿no?
Está bien. O sea, en principio no tendría tanto interés económico en principio para Occidente. No, digamos, no es, viste, que la fuente de abastecimiento de petróleo que fue en los 70, en los 80, en los 90.
No es un choke point. No es el Mar Rojo ni nada de eso.
Ni el canal de Suez, ni nada que se le parezca. No. Tampoco. O sea,
por lo otro, digamos, repercute por los efectos. En exportación de ideas, en ser santuario, eso que es el mayor temor. En pocas palabras, hoy estamos tan inciertos como cuando cayó Vietnam en el 75. Estados Unidos, uno de los motivos por los cuales entra en Vietnam es la teoría del dominó. Si cae Vietnam, cae Camboya, cae Laos, cae todo, bueno, cae Japón. Cayó Vietnam, entre comillas, y no pasó eso. Quizás dentro del año que viene, a cumplirse un año de esto, hagas un programa en conmemoración del evento de hoy, digamos, ¿tienen algo para decir? Nada, ¿no? Pobre,
no pasó nada, no pasó nada.
Claro, no pasó nada a nivel de sistémico. O sea, en la vida de los afganos y en la vida de muchos ha sido complicado. Y un punto ahí que aparecía hoy era esa sensación en los veteranos de ¿para qué fuimos?, ¿no? Bueno, porque uno de los problemas de estas operaciones, que cuando vos preguntás cómo, cuándo se sale, es que hay que definir el punto de salida, ¿no? Hoy en día, luego de Irak y luego de en Afganistán, dentro de la doctrina de las Fuerzas Armadas y de la estrategia política, está la idea de acordar cuándo salís. Pero el problema es que a veces, bueno, políticamente no podés salir, o políticamente, más que te vas por derrumbe, tenés que escaparte, ¿no? Hay un libro. Claro, hay un libro interesante, ¿no? Porque mirá, una cosa, este se llama Mitos de Imperio, ¿no? Este que tengo acá. Sí. Y los autores se dedican a explicar por qué los países como Estados Unidos, en Vietnam, Rusia, la Unión Soviética, en Afganistán, o Gran Bretaña, este es un libro del 94, y Gran Bretaña, ahí en Afganistán, en esa región, gastaron tanto tesoro y tanta riqueza para defender algo que a la larga no tuvo grandes consecuencias.
No tenía consecuencias. Ustedes saben que, Guillermo, estaba pensando en esto. En Vietnam, primero quisieron dominar los franceses y no les fue muy bien. En Vietnam, y después vinieron los americanos, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?
De los japoneses.
Y los japoneses.
Y los japoneses también, ¿no?
Los chinos ahora también.
Sí, todos quisieron.
Todos, ojo, por eso. Todos, Vietnam, claro, tiene una historia.
Tiene una historia de guerra. En el caso de Afganistán, quisieron ir los rusos. Bueno, a ver, los rusos, los americanos, los ingleses, todos también quisieron ir, ¿no? Pero es curioso cómo quisieron ir sin que sea tan estratégicamente importante, salvo el tema de Al-Qaeda, ¿no?
Es que había, había épocas distintas, porque en el siglo XIX, como planteaban Alejandro, con el tema del gran juego con el Imperio Británico, una cuestión que por ahí está dando vuelta era para el Imperio Ruso tener una salida a un puerto de aguas cálidas, ¿no? A través de Afganistán, Pakistán, y salir a algún lugar por ahí. Después, para la Unión Soviética era el tema de el control que tenía de toda la Asia Central, y Afganistán tener un gobierno que les fuera favorable. En ese sentido, me parece que era importante para la Unión Soviética. Y en los Estados Unidos, de lo que estamos hablando, no pudieron medir exactamente, calibrar el objetivo militar a alcanzar con un objetivo político. Y al no haber un objetivo político que se pudiera traducir en objetivos militares alcanzables, no tenía más sentido todo.
Me quedan dos preguntas básicas. Uno es, a todos nos impacta ver cómo tratan a las mujeres en los talibanes, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿tiene otro país derecho a meterse en esto o no? Daría la sensación, porque todos dicen, ¿y quién va? ¿Quién tiene derecho y quién tiene que poner la sangre de sus soldados para poner orden en ese lugar? El orden que uno quiere imponer en última instancia, ¿cierto? Más allá de que cualquiera de nosotros, por nuestra cultura, está en contra de ese tipo de tratamientos. Pero, digamos, ¿debería alguien meterse en eso, Ricardo?
Bueno, en realidad en Afganistán hubo dos reyes que intentaron modificar la situación de las mujeres. Primero el rey Amanullah, que fue depuesto en 1929 precisamente porque quería darle derecho a las mujeres, y eso fue intolerable para las distintas tribus y grupos étnicos en Afganistán y le costó la monarquía. Luego el último rey, Zahir Shah, él modernizó bastante Afganistán, pero sobre todo la zona de Kabul. Es decir, uno ve las imágenes de Kabul en los años 60, antes de la ocupación soviética, y era una zona bastante moderna, pero era Kabul, ¿no? El resto seguía en el siglo XV, ¿no? Es decir, que de hecho siempre hubo un gran rechazo a eso. Ahora bien, yo insisto con esto, si vamos a solucionar el problema de las mujeres, lo cual me parece absolutamente legítimo, Hay otros países donde pasa exactamente lo mismo y no se dice nada. Arabia Saudí, por ejemplo. Pero con Arabia Saudí nadie se mete.
Claro.
Porque esos sí tienen intereses y son.
Y tienen guita.
Exactamente lo mismo, es la misma situación. Con lo cual, si vamos a intervenir un país, Afganistán, vamos a intervenir Arabia Saudita, la península arábiga.
La misma África, andás a ver cuántas tribus hay en África que deben tener tratos
Totalmente. Un comentario a esto, quería decirte, se me estaba ocurriendo lo que vos pensabas. No es que la solución no es intervenir. Me imagino que habrá algunos grupos o sectores que radicales del feminismo que quieren intervenir. Lo que va a pasar, esto es como el apartheid. Es moralmente, el punto que tenés que llegar es, en términos internacionales, ¿eso es moralmente justo, es aceptable o no lo hacemos? Hay un doble estándar, como vos decís, ¿viste? Mientras que Occidente se desvive por incorporar a todas las minorías y que todas, voy al caso de Europa, ¿no? Que prohibía que las mujeres o las áreas, ¿no? Que se use la burka, ¿no? En las mujeres y todo eso. Y se pensaba que eso era un abuso de Occidente, que no se debía hacer. Vos, cuando ibas a los países de ellos, las mujeres las tienen que vestir como ellos. Entonces, ¿cuál es el límite, no? Entonces, en el caso del apartheid, esto uno podría equiparar en lo que deberían hacer los activistas en este tema y quienes están preocupados. Es inmoral lo que está pasando con las mujeres, del mismo modo que era inmoral la discriminación de la población negra en Sudáfrica. Y hacer esa
pregunta.
Y lleva años.
Muy buen punto. Lleva años, obviamente.
Claro, yo creo que ahora se acabó, las armas no. Nadie, porque el otro argumento es, bueno, entra y matarlos a todos, ¿viste? Y importar población, así como. Poner rusos, listo.
Cuando estuvieron los talibán en la etapa anterior, del 96 al 2001, no tenían contacto con el mundo externo, no les importaba lo más mínimo. Peor que Corea del Norte. Entonces, que haya un castigo de la comunidad internacional, para ellos es absolutamente irrelevante. Pero es un buen punto el que señala, y hay una anécdota de Churchill sobre eso. Él se reúne con el rey Bin Saud, y Churchill empieza a tomar vino y a fumar, ¿no? Y el rey le dice, pero no, esto está mal en mi país. Y él dice, mi religión me obliga a tomar y fumar.
Genio.
Churchill era un tipo muy particular. Bueno, me queda un minuto. Se lo rifo. No sé, Gómez, Alejandro, si vos querés algo, si lo voy a Guillermo, como prefieras.
No.
La pregunta.
Cedo.
¿Escuchás? Pero tiene un minuto exacto o menos, tal vez. La salida de Afganistán por parte de Biden. Biden decide rajar. ¿Sí? ¿Se parece razonable? Sí, ¿no?
A mí desde el punto de vista militar, sí. A ver, el problema, aquí hay un problema de fondo y de modo. De fondo, la situación en Afganistán estaba liquidada aún antes de Trump. Estaba liquidada, ya todos sabían que no había. El problema es de modo, de las formas. Tendría que haberlo hablado con Europa. No tendrían que haberse producido declaraciones diciendo las Fuerzas Armadas de Afganistán están en condiciones de resistir. Hay que ver qué agenda tiene el Talibán para el mundo, para su relación con el mundo. Ese tipo de cosas son inconcebibles, pero creo que no había otra salida.
O sea, había que salir, pero no de esta forma.
Cayó de Maduro, digamos. Ya no daba más la planta. Se le impuso, los impusieron.
Nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias, Alejandro Corbacho. Gracias, Guillermo Laferrier. Gracias, Ricardo López Gotti. Gracias, Alejandro Gómez. Gracias, Leo, en los controles. Hasta el jueves que viene. Que la pase bien. Gracias a todos.
Gracias, Roberto, por invitarnos.
Muchas gracias.
Saludos a todos. Gracias por estar con ustedes. Es un lujo.
Bye.
In other words, acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408, Tarifazos de Comunicación 0800-555-5673, nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar